Ondas en la UNA.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la UNA.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Amigos oyentes de Ondas en la U, bienvenidos a una emisión más de nuestra mesa de trabajo. Quiero saludarlos a todos, pero primero quiero decir que Ondas en la U es la mejor de la mejor de la mejor. Y Ondas en la U es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
¿Cómo está mesa de trabajo? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me traen
excelente,
para el día de hoy?
Felices, felices. Hoy tenemos un excelente tema. Digamos que vamos a profundizar un poco más nuestro tema anterior, contándoles a nuestros oyentes algunas cositas chéveres. Quiero darle hoy la bienvenida a Jenny.
Hola, Jenny. El buen hijo vuelve a casa, señores.
Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Como siempre, ustedes saben que el buen hijo vuelve a casa. No me podía quedar sin estar nuevamente aquí en Ondas en la U. Así que muy feliz, muy contenta, retomando. Y espero seguir aquí hasta que Dios nos deje.
Quiero contarles a los oyentes de Ondas en la U que ella acaba de tener trillizos, entonces por eso se había retirado.
La ausencia, la ausencia era eso. Sí,
tenía licencia de maternidad.
Pero por tres veces.
Hoy deberían hacer la licencia de maternidad por hijo, 3 meses. Imaginen, 9 meses de licencia de maternidad. Uy,
pero escuchen que las propuestas de los candidatos presidenciales es bajar el embarazo de 9 a 6 meses. ¿Qué tal?
Yo creo que ya bajar, pero lo dejaron. Pero,
¿existe o no existe?
Sí, yo la pasé, pero lo quedó. No quedó.
Juanma. Bueno, Juanma, Jenny, cuéntanos qué estabas haciendo durante este tiempo de reflexión, de meditación, de yoga, de...
Tú lo acabas de decir, yoga, meditación con los niños, el colegio, las matrículas. Es un corre-corre diario con los niños. Ustedes saben que esto de ser mamá es bien dispendioso. Es un trabajo de 24 horas, pero el mejor paga es el amor de ellos. No hay discusión sobre eso.
Ese es el mejor salario.
Sí, eso, la
el
sonrisa.
Amor, la sonrisa, la felicidad.
Esa voz.
Y en el día de hoy hablaremos a nuestros oyentes de Ondas en la U sobre los millonarios que se hicieron millonarios a costa del narcotráfico y profundizaremos un poco más sobre la prostitución en la capital colombiana, causas y sus efectos. Vamos a ver estos temas, vamos a profundizarlos un poco y
¿listo?
Empecemos.
Iniciemos. Sí, pues bueno, como lo contó Salvador, vamos a iniciar con los millonarios más millonarios, los que tenían el billete.
La plata.
A los que necesitábamos hacernos amigos.
Exacto, pero pues no nacimos en ese momento.
Bendito
entonces,
amor,
pues,
padre.
¿Qué hacemos? Entonces les cuento un poquito que los narcotraficantes han existido desde que el negocio ilícito se ramificó. La gente que forma parte de estos negocios suele tener tanta ambición por el dinero y la buena vida que no se fijan en lo poco que puede durar y en lo rápido que puede pasar el tiempo siendo muy millonarios. Aquí les vamos a recopilar los narcotraficantes colombianos más ricos de la historia y les vamos a contar en un top 6 los narcotraficantes más millonarios de la historia colombiana.
Pero son los más de los más de los
bueno,
más.
Bueno, yo creo que me salto al número 1. Pablo Escobar tuvo que haber sido el número uno.
Vamos en orden.
Yo dije, yo me salté.
Del menos millonario al más millonario.
Bueno.
Del menos al más.
Del menos millonario y al más.
Y el bueno, número 6 es
el top número 6.
Inicia Salva.
Bueno, vamos a hablar de Griselda Blanco.
Griselda Blanco, sí, claro.
Hicieron una narconovela también, como lo hablamos el tema anterior, nuestro programa pasado. Hablamos sobre las narconovelas. Pero quiero decirles que Griselda Blanco, su fortuna rodeaba más o menos los 2.5 millones de dólares.
Uy, bárbaro, de todas maneras.
A costa del narcotráfico.
De todas maneras, para hacer el número 6 es mucha plata.
Mucho dinero.
Pero ¿cómo empezó ella, Salva? Cuéntanos, ¿cómo se hizo mega millonaria?
Pues fue en un momento cuando
¿de reflexión?
Mamá y papá se
reflexionaron.
No cómo
mucho
la procrearon, sino cómo se hizo esa fortuna.
Bueno, yo quiero comentarles a nuestros oyentes que la señorita de apellido Blanco, Griselda, fue una de las primeras en empezar a traficar de Colombia hasta los Estados Unidos. Sí.
Sí.
Ella fue parte de la era de Pablo Escobar.
Fue como su madrina, ¿no? Algo así.
Sí, ella fue antes de Pablo Escobar.
Sí,
ella fue la que inició, digamos, con todas estas rutas hacia Estados Unidos.
Bueno, lo que yo tenía entendido, no sé si estaré mal ahí en mi apunte, pero ella fue la que, o sea, Pablo Escobar trabajaba para ella y vio que ella como hacía de plata con sus negocios y que invertía un poco y, mejor dicho, se le triplicaba, tipo DMG, una cosa así. Entonces, ella fue la madrina de Pablo Escobar.
Por eso, uno de sus apellidos apodos es la madrina. ¿Qué otros apodos tiene?
El otro apodo tiene la patrona.
Ah, la patrona.
La viuda negra de la mafia.
Viuda negra. Así se llamaba la novela.
La narconovela, la viuda negra.
La narconovela, sí. La reina de la coca o la madrina. La viuda negra también era como el más conocido en ese ámbito, en ese mundo, podemos decir. El rumor dice que ella se mató a sus con sus dos anteriores esposos. O sea, se murió dos veces, ¿no fue?
Los mató.
Por eso le dicen la viuda negra, porque ella mató a sus esposos, a sus dos anteriores esposos antes, pues, de morir a los 62.
No, y lo triste fue que ellos murieron estando vivos.
Eso no, fue lo peor.
De verdad.
Pero es que ahora me perdí, usted sí habla mucha carreta aquí.
¿A qué edad murió?
Ella murió en el 2004.
Vea, pues.
¿A qué edad murió?
A los 2004.
a los 2004 años.
¿Cómo se confunde? Confunde, es que reinarás, dice.
Las viudas negras viven mucho tiempo.
Esa es de la era de los que le quitaban la cabeza para poderlos matar, ¿no?
Yo le tengo otro, Salvador.
¿Quién?
Le tengo otro.
¿Cuál?
Poderoso también.
El top 5 es para...
Oh, top 5.
Top 5. Carlos Leder.
Wow.
Carlos Leder acumuló una fortuna de 2.700 millones de dólares.
Mucho.
Muchísimo dinero.
¿Qué haría yo con toda esa plata?
No,
¿qué
no haríamos?
¿Qué no haríamos?
¿Qué no haríamos con 2.700?
Ah, yo me hago la operación de cambio de sexo.
Salvador está loco.
No, está loca.
Iría loca más bien.
Bueno, ¿qué pasó con Carlos Leder?
El éxito de su carrera criminal... comenzó con una parada de sus rutas de narcotráfico, ¿no? En la isla Cayo Normán, Bahamas. Entonces, o sea, inexplicablemente, él era dueño de esta ruta y cae, así es que se hace famoso, ¿no? Entonces,
por abrir esa ruta.
Exactamente.
En el Cayo.
Se arma un operativo en su contra el 4 de febrero de 1987. Lo capturan y a las pocas horas es extraditado a los Estados Unidos. Entonces, no duró mucho tiempo acá. En 1992 llegó a un acuerdo para testificar en contra de Manuel Noriega y se le redujo la condena a 55 años. Imagínense cuántos le habían dado. Actualmente Carlos Leder tiene 65 años y sigue cumpliendo su condena en
preso?
Estados Unidos. Sigue preso,
¿aún
sí?
¿Está preso?
Sigue cumpliendo su sentencia, así es.
Fuerte, este narcotraficante, mucho dinero. ¿Qué otro? Vamos con el top 4.
Top 4.
En el número 4 tenemos a los hermanos Rodríguez Orejuela.
Otros famositos.
También,
muy famosos.
Por sus muy novelas.
Tuvieron una fortuna de 3 mil millones de dólares.
¿Cuánto?
3 mil millones de dólares.
3 mil millones de dólares.
Está aumentando.
Gilberto y Miguel fueron los famosos fundadores del cartel de Cali, que en su momento cumbre enviaban el 70% de toda la cocaína a Estados Unidos y el 90% a Europa. A Gilberto lo capturaron en junio de 1995 y a Miguel en agosto del respectivo año. Su éxito se le debe a su penetración en el mundo legal mediante la corrupción. Los hermanos lavaban las ganancias obtenidas por el narcotráfico en negocios legales.
¿Cuáles? ¿Cuáles eran?
¿Se acuerdan de Drogas la Rebaja?
Claro.
El equipo América de Cali.
No, ese porque nombran América, ¿no?
Ay, no,
me dolió, ese me dolió.
Pero contando de la historia, Leo.
Tras la captura de Gilberto y Miguel, se declararon culpables y pagaron $2,100 millones al gobierno de Estados Unidos. Al igual, ambos están cumpliendo actualmente su condena en Estados Unidos. Miguel tiene 73 años y Gilberto 78.
¿Cómo será la vida de estos personajes en Estados Unidos, en las cárceles de Estados Unidos?
No,
eso debe ser muy duro.
Lo que es sí durísimo. Se sabe es que, digamos, ellos formaron el cartel de Cali y eran los primeros enemigos de Pablo Escobar.
De Pablo Escobar.
Eran ahí los... La competencia.
La competencia, digámoslo así, en las rutas, porque básicamente la competencia de ellos era las rutas, quién se cogía más rutas, quién inventaba nuevas rutas, y pues mejores.
Al que lograba coronar la llevada de la droga al exterior.
Listo. Yo les tengo
la...
Cuéntanos.
No, la número 4.
Top número 3.
Bueno, en el tercer lugar les tenemos pues a uno también muy conocido que también le hicieron su narconovela, que es Gonzalo Rodríguez Gacha.
Ay, los Gacha.
Él ya subió un poco más la fortuna y ahorita está evaluada en $5,000 millones actuales.
Uy, el doble de la primera.
Muchísima Exactamente, plata. El doble.
El doble de la sexta, perdón.
De la que está...
Sí, en la número 6.
En el del menor valor. Bueno, conocido también como el mexicano, Gacha fue uno de los fundadores del cartel de Medellín. Aquí ya entonces empezamos a ver el otro cartel. Sí. Su fortuna provenía del tráfico de cocaína hacia el centro... hacia Centroamérica y Norteamérica. Tenía su servicio a más de 2.000 trabajadores y en 1988 fue considerado como por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. Gacha murió el 15 de diciembre tras un espectacular operativo militar, que también falleció su hijo. A su entierro asistieron miles y miles de personas, ya que él era considerado como un benefactor de los pobres. Lo que dicen por ahí, y una de las teorías, es que él cogió una granada, la estalló porque prefería primero la muerte que irse a extraditado a Estados Unidos.
Y eso pasó con muchos de estos personajes, ¿no?
Sí.
Que el pueblo los veía como héroes. La gente
claro,
pobre,
porque llegaban
ellos los
a repartir
ayudaban mucho.
Dinero.
Exactamente.
Bueno, y ahora los dejamos con Paulo Londra, Te Amo.
Te Amo.
No te pierdas Capitalinos.
El lugar donde el fútbol y todo el deporte bogotano tiene su espacio.
Escúchanos en VD Radio.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/VD. Podcast Atenea en la U.
Piso 21, Paulo Londra.
Piso 21, Paulo Londra, yeah.
Súbete. OB on the drums, on the drums, on the drums.
OB on the drums. Yeah. Hey, tanto tiempo que ha pasado. Y ver todo lo que soñamos algún día ya te he terminado.
No lo puedo creer.
Me duele pensar que lo que quería no lo tengo ya a tu lado. Eso me tiene tan frustrado. Y ya no aguanto la gana de poder decirle.
¿Qué?
Quiero decirte que te amo. A pesar que pasa el tiempo más te extraño. Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé, pero siempre estaré.
Y quiero decirte que te amo. Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño.
que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé, pero siempre estaré. Siempre estaré mi lady. Me volviste crazy de esa noche donde te encontré tan sexy. Me quedé mirándote como un imbécil hasta que se me dio el momento para decir que es un bombón, que es mi ilusión, que siempre fue la bella del salón. De chiquito me enamoró, fue la primera en llamar mi atención.
Y sé que es tarde para un perdón.
Sé que es muy tarde,
pero quiero decirle que hoy que no lo olvidé, que siempre la amé, que siempre estaré
para ti, mi bebé.
Para ti, mi bebé.
Quiero decirte que te amo, que a pesar que pasa el tiempo más te extraño, que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé, pero siempre estaré.
Eso se grabó en mi corazón, y ahora que el tiempo nos alejó, cargo conmigo una gran decepción. Es ver un día perder el dolor. De aquel entonces no he vuelto a amar, como nos besamos no he vuelto a besar. Quiero decirle que tengo valentía para escribirle, y sé que es tarde para un perdón, pero quiero decirle que hoy que no lo olvidé, que siempre la amé, que siempre estaré
pa' ti, mi bebé.
Pa' ti, mi bebé. Quiero decirte que te amo, que a pesar que pasa el tiempo más te extraño, que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé, pero siempre estaré.
Bueno, y entonces seguimos con nuestro top. ¿En qué tenemos? Top número dos.
Top número dos. Bueno, seguimos con los hermanos Ochoa. Uy. Que acumulan una fortuna, escuchen bien, ¿de cuánto?
¿Cuánto?
$32 mil.
Pero debe ser entre los tres.
Exactamente. Pero sumado son, entre los tres.
¿Pero
hermanos.
Son ocho? ¿Ocho hermanos?
No, son solo tres.
¿Y entonces del ocho dónde aparece?
En el apellido.
Es que son los hermanos, sí, claro, Ochoa.
Ochoa.
Ah, yo pensé que eran ocho.
Exactamente. Ay, qué, qué chiste tan malo.
¿No era chiste?
Era
desinformación mía.
Y tienes que escuchar más ondas en la U.
Bueno, los tres hermanos, Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa, tenían un papel dentro del cartel de Medellín que consistía en la logística del tráfico de la droga de Estados Unidos, o sea, a Estados Unidos y a Europa. O sea, hacían toda la logística para enviar la droga a estos dos continentes, ¿no?
Sí.
Los tres hermanos formaban parte del grupo de los extraditables, ya que en el 91 se entregaron a las autoridades y fueron extraditados a Estados Unidos. De allí, Fabio fue el último en llegar a ese país y ahí continúa cumpliendo con su condena, que es de 30 años.
Ay, qué horror, pero bueno.
O sea, ¿para qué tanta plata
si están en la cárcel? Sí. ¿Por qué no
para
nos
estar
dan?
Metidos allá. Que no nos la dan para pagar la universidad.
Por favor.
Que nos patrocinen al
sí,
grito.
Sí.
Y vamos con el más de los más, el top número uno.
Top número uno.
Pero antes de irnos al top número uno, quiero darle el paso a nuestro invitado,
¿quién? O sea, no,
que él sabe mucho sobre el tema.
¿A quién nos trajiste hoy, por Dios?
¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas
yo
noches.
Yo soy Popeye. ¿Cómo están?
Popeye. ¿Popeye el marino?
No, yo no como espinaca, amiga, porque me hace daño para los triglicéridos. El patrón me la prohibió desde el año 87, amiga, entonces yo no como eso. Pero yo soy Popeye, el mejor amigo del patrón.
El patrón.
El patrón.
¿Y usted qué hacía para el patrón?
No, yo era el terrateniente del patrón. Yo mataba todo lo que el patrón dijera.
Ah, ya.
Exactamente, claro. Pero el patrón era de muy buen corazón.
Sí, ya nos van a contar la historia de él, señor Popeye.
Yo les puedo contar muchas anécdotas del patrón.
Pero es que a veces me tripe. Siga.
Ya, tranquilo.
Sigamos con
tranquilo.
El número uno, gracias, por favor.
Vamos a seguir con el top, porque el Popeye se puso
Sentimental.
Sentimental.
Sí, él también tiene corazón.
Él también tiene corazón.
Yo quería mucho al patrón, amigo. Yo quería mucho al patrón.
Ya, tranquilo, tranquilo.
Bueno, bueno, gracias.
Y señores oyentes de Ondas en la U, vamos a hablar en este momento del señor Pablo Emilio Escobar Gaviria, que su fortuna fue más o menos de 30 millones de dólares.
Él solito.
Apoteoso.
O sea, casi lo de los tres hermanos.
Casi lo de los tres hermanos.
Casi de los tres, de los ocho, de los...
de los tres.
Tres hermanos Ochoa.
Quiero decirles que él... A él lo apodaban el patrón, el capo, el duro, el zar de la cocaína y el patrón del mal.
Como su novela.
Como su narco.
Como su narconovela.
Narconovela.
Sí, narconovela.
Sí. Y el honesto, también el honesto.
Y Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Gaviria.
Pablo Emilio Escobar Gaviria. Él fue como, mejor dicho, lo apodaron como el peor de los villanos de la historia. Su nombre ha sido comparado con Hitler, con Caligua, con Nerón o Al Capone. Imagínense la maldad.
Malo, no. Oiga, su patrón sí era maldad. Como bien malo, ¿no?
Pues a veces, amiga, porque cuando él era bueno, era bueno. ¿Sí me entiendes?
Cuando era malo.
No, cuando era malo, a veces era malo, a veces era bueno. Entonces, a veces él variaba así.
Sí, cambios de temperamento.
Hay que aclarar que cuando él empezó, ahí sí, como dice aquí el señor Popeye.
Gracias.
Fue muy bueno con la gente de Medellín, ¿no?
Sí.
Les dio muchísimas cosas, por eso la gente de Medellín a él lo adoraba a pesar de todas las maldades que hacía. En Medellín lo adoraban.
Aún después de muchos años sigue siendo el ídolo de muchas personas de Medellín, muchas personas de Estados Unidos, de otros, de México, de otros países ven al patrón como uno de sus ídolos, porque no como que no se imaginan cómo pudo ser posible que hiciera tanta plata con el narcotráfico.
Y hay muchos reggaetoneros que tienen su nombre en algunas de las canciones y pues obviamente cuando llegan a ser escuchadas aquí en Colombia es todo una controversia que por qué comparan a Medellín como el Ciudad de la Coca, no sé, o sea, tanta controversia por algo que fue historia, por algo que está tatuado dentro de la historia de Colombia.
Porque marcó un periodo muy duro para nuestra historia, ya que él fue el único que enfrentó a las autoridades y al gobierno colombiano.
¿Y de qué manera? Aspiró hasta llegar a la presidencia.
Él fue, bueno, no estoy muy segura, pero él llegó a ser, no sé si senador.
Sí, él fue senador.
Él fue senador
de la República.
Hasta que, bueno, no sé cómo fue la historia, esa parte no la tengo muy clara, pero o él renunció, lo destituyeron, porque ahí fue donde empezó a con su negocio del narcotráfico, y ahí le empezaron a mirar que estaba con la llegada al Senado fue gracias al narcotráfico.
Al narcotráfico, sí, correcto.
Por la corrupción.
Sí, pero...
Pablo fue el líder del cartel de Medellín, la organización de tráfico de cocaína más grande de la historia. Fue tal su ambición de poder que le declaró la guerra al Estado colombiano. Imagínense eso, lo que estábamos hablando, le declaró la guerra a Colombia. Y su fortuna era tanta que ofreció pagar la deuda externa del
Imagínense.
País a cambio de no ser extraditado.
Colombia hubiera hecho un buen acuerdo con
¿ustedes
este...
¿Ustedes qué creen? Yo lo hubiera aceptado.
Yo también.
Nosotros que somos un poco más, digamos, de mente abierta, venimos, digamos, que con otras tipo de educación a la que estaba en ese tiempo. Pero yo ahorita hubiera pensado en que él hubiera pagado una deuda, hubiéramos sido un país un poco más desarrollado en este momento, porque no estaríamos tan endeudados como estamos con Estados Unidos.
Exactamente, pero esa vez el presidente, ¿qué dijo? Dijo, no, yo no le acepto su dinero porque está manchado de sangre, bueno, todas estas cosas. Pero yo digo...
Tiene su ética moral ahí.
¿Qué dices,
Salvador? Aceptándolo no, se va a seguir regando sangre.
Yo no opino sobre el tema, pero estar libre de deudas es algo bueno. Sí. Quiero decirles que Pablo Emilio Escobar Gaviria murió en una operación liderada por la DEA y el bloque de búsqueda. Esta operación duró 7 meses, pero finalmente, tras recibir un disparo en el corazón, el capo murió.
¿Pero será que sí? ¿Cómo sería en realidad su muerte?
¿O no se sé. Suicidó? ¿Cómo
¿Hay,
fue?
¿Hay teorías?
¿Hay teorías? Sí, claro, hay varias teorías. Dice, la primera dice que se suicidó mediante un disparo debajo del oído. O sea, para no escuchar tan duro el disparo. Bueno, sí, no sé.
O para escucharlo clarito. O
sea, le disparó un francotirador del grupo de los Pepes. Esa es la segunda hipótesis.
Los Pepes, amigo.
Le disparó el máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿En ese tiempo quién era?
Instrúyenos.
Carlos Castaño.
Carlos Castaño.
Fue acribillado por un escuadrón del bloque de búsqueda. Manejamos distintas hipótesis, distintas
hay otra
teorías.
Teoría, hay otra
pero
teoría.
De que murió, murió.
No, hay ¿cuál otra es la teoría? Otra?
Que él está vivo. Hay mucha gente que dice que él está vivo.
Sí, es que sé yo, no creo.
Yo quiero preguntarle eso aquí a Popeye, y darle también las gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa, Don Popeye, señor Popeye.
No, tranquila, dime Popeye nomás, hacia secas. Sí, ah, bueno, yo soy sencillo como el patrón. El patrón es una buena persona. Dejó pago este programa en el año 87 y ustedes no lo saben. Pero lo dejó pago. No, él era muy buena persona con ustedes.
Ya sabía que íbamos a formar este programa.
Exactamente, eso ya estaba dicho, eso ya estaba hecho, amigos. Y pues yo solo les doy las gracias por tenerme en cuenta.
Gracias a ustedes.
Ya casi
señor.
Nadie me llama, entonces.
No se preocupe que más adelante tal.
¿Y cómo va con el libro? Popeye?
Ah, no, se ha vendido mucho. Como pan caliente, amigo.
Ah, no, bueno. Eso es rico el pan caliente.
Ah, bueno, señor
rico.
Popeye, no nos llames, nosotros te llamamos que ahorita vamos con.
La frase del día.
La frase del día.
Oyente de Ondas en la U, les traigo en el día de hoy la frase del día. Y dice así: con dinero se puede comprar todo, menos la felicidad, que es mucho más barata y mucho más cara a la vez. Por Noel Clarazo.
¿Será que todos estos narcotraficantes tenían felicidad a pesar de semejante cantidad de dinero que tenían?
Yo creo que sí.
Yo creo que tuvieron momentos.
Sí, claro. Eso es como un examen de corazón. Existían altibajos, habían picos en donde estaban supremamente felices, habían picos donde se sentían acorralados, se sentían perseguidos, se sentían, no sé, por los medios acorralados, pero en sí, o sea, yo creo que en parte sí, en parte no, o sea, no podemos dar una opinión al respecto porque pues ellos fueron los que vivieron, pues de pronto ellos eran tristes con sus zoológicos, ellas eran tristes llorando encima de sus millones de dólares, eran muy tristes.
Estrafalarios,
sentados en su inodoro de oro. Tristes, llorando.
Pobrecitos, que lloren, qué carajos. Bueno, y vamos a empezar ya con nuestro segundo tema, que es la prostitución en Bogotá. Es un temita. Prostitución en Bogotá, Salvador.
Prostitución en Bogotá, segunda parte de nuestro programa.
Entonces,
muy interesante los temas.
Como
del
para
día
darnos una entradita al tema, yo les cuento que una reciente encuesta de la vedaduría.
¿De qué?
Veeduría Distrital de Bogotá revela que el panorama de la prostitución en la capital de Bogotá, según el estudio, la mayoría de mujeres que ejercen esta actividad lo hacen desde muy temprana edad. El 46% ingresó cuando tenía de 10 a 18 años. O sea, imagínense eso.
Uy, desde los 10
años. Desde los 10 años es
una niña.
Son unas niñas. Y adicional, el otro 45% lo hizo entre los 19 y 25, ya un poco más adultas, pero igualmente están como
muy jóvenes.
Una reciente encuesta también nos revela que el panorama de la prostitución en la capital, según el estudio, la mayoría de las mujeres que ejercen pues esta actividad lo hacen por maltrato físico, por también obligación, porque lo que hacen es inducirlos al mundo de las drogas y su única forma de pagar es con este trabajo sexual. Más o menos.
Oye, ¿se acuerdan del tema que dijimos que lo de las rameras? A mí me quedó sonando eso.
Lo de las rameras.
Lo del ramo en la puerta.
Lo del ramo en la puerta.
El ramo.
Nuestra emisión especial del pasado nos contó un poco la historia de cómo nació este término de rameras. Yanisita nos trae también una información súper importante.
Les tengo unos datos. Bueno, en 1991 la Cámara de Comercio de Bogotá encontró que 14.211 mujeres o personas ejercían la prostitución en el país. Estamos ahí, en el país. Y ya luego la Secretaría Distrital de Integración Social informó que alrededor de 45.000 mujeres ejercen el trabajo sexual en Colombia. Ya vamos
viajando. ¿En dónde?
En Colombia. O sea, ya aumentó la cifra notablemente de 14.000 a 45.000.
¿Cuánto?
Y
espera,
ahora,
espera, ¿qué es esa cifra? ¿Cuánto?
Toca repetir esa cifra.
A ver, en el 91...
¡La cifra!
De pero es que también es importante el año.
Tanto adorno la cifra.
De 14,000 a 45,000.
Uy, juepucha, siempre.
Siempre se aumenta.
Ha aumentado mucho.
Pero demanda. Ya les vamos a explicar por qué es ese aumento.
Espérenme. Ahora, el último estudio, en el 2015, dice que se estima que más de 7,000 mujeres ejercen la prostitución en Colombia. Eso está en Colombia. Ya le redondeamos los datos solo en Bogotá. La declaración de las zonas de tolerancia en la capital de Bogotá, mediante los decretos 400 del 2001 y 188 del 2002, lugares donde se permite el ejercicio de trabajo sexual y de actividades afines, condicionando su funcionamiento a los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. La primera zona de tolerancia se estableció en el sector de la Alameda, sector de Los Mártires.
Los Mártires, sí.
Exacto. La Primera de Mayo, luego Kennedy, la Plaza de las Mariposas, la Terraza Pasteur, en Santa Fe, la Carrilera,
Chapinero. Santa Fe, se conoce mucho.
Santa Fe.
Perdón. Santa Fe. Y hay que aclarar que, digamos, en algunos de estos puntos, como Kennedy, Chapinero, Santa Fe, son unos puntos donde son los más peligrosos de la ciudad.
Son zonas rojas, sí, en la ciudad de Bogotá.
En Los Mártires, Santa Fe y Kennedy se ubican las cuatro ollas madres de las que existen en la ciudad. Entonces, también hay que aclarar que en 1995 el ejercicio de la prostitución ya se empezó a ejercer en 20 localidades de Bogotá.
Creció muchísimo.
Sí, porque ya hay en Bosa, en Patio Bonito.
Se ha expandido mucho en los últimos años y sobre todo durante este año.
Se ha ampliado el negocio.
Bueno, los vamos a dejar aquí con una pausa.
Los héroes sí existen.
Conócelos en Héroes de Barrio.
Escucha nuestros podcasts
de Radio Uniminuto
UVD.
Y no lo olviden, somos
Héroes de Barrio.
Escucha Radiopedia en la plataforma de Uniminuto Virtual
UVD.
En esta primera temporada hablará de inventos
que revolucionaron la historia.
You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. 'Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck.
Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos acá en Ondas en la U. Y yo les quería contar algo muy importante, que desde el Cabildo de Bogotá denuncian la falta de programas sobre las prostitutas que las ayuden a dejar este oficio y a evitar los maltratos a los que hoy se enfrentan, ¿no? Estas trabajadoras sexuales y organizaciones sociales dicen que se deben ahondar en el reconocimiento de sus derechos, que es lo que falta también en este tema.
Ahondar. Bueno, Salvador, tienes que leer profundo. Un poco más.
En el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Entonces, por eso el distrito adelanta una política pública frente a este tema.
Sí, que es la que hablábamos precisamente el programa pasado.
Sí, bueno, hay que aclarar que los maltratos a las que ellas son sometidas son violencia física, abuso sexual, abuso policial, sobre todo que los policías molestan mucho, sobre todo a las trabajadoras que son de la calle, no tanto de establecimientos, sino de la calle.
De la calle.
Finanzas al aire VD.
Finanzas al aire VD.
Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Te invitamos a escuchar Finanzas al Aire VD en la página www.unminutoradio.com/VD. Un programa que te acerca al acontecer local e internacional. Acompáñanos y hablemos sobre actualidad financiera.
Actualidad financiera.
Finanzas personales.
Finanzas personales.
Emprendimiento. Y temas tratados por estudiantes y docentes de administración financiera que te harán más fácil comprender el mundo de las finanzas y la economía.
Y la economía.
Micrófonos de asfalto, donde tu voz hace eco en las calles.
Colócate tus audífonos y enciende tu radio para escucharnos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de
uniminutoradio.com o la 1430 AM.
¿Sabías que?
Venimos con esta sección que nos encanta a todos y es el ¿Sabías qué? Y vamos a hablar ¿de quién? Del que con el personaje que cerramos el top número uno y del cual el invitado estuvo aquí un ratico. Entonces vamos a hablar de Pablo Emilio Escobar Gaviria, que entre sus decenas de propiedades en Colombia, Pablo tenía una hacienda llamada Nápoles, muy conocida, ¿cierto? Para todos.
Sí, totalmente.
Sí. Era tan grande y extravagante que tenía 27 lagos artificiales, 3 zoológicos y un parque jurásico con réplicas de dinosaurios a escala real. Por Dios. La pista de motocross más grande de América Latina.
O sea, no solo de Colombia, de América Latina.
Yo quisiera tener un apartamentico de 4x12. Además, póngale cuidado, además contaba con 2 helipuertos, una pista de aterrizaje de 1 kilómetro de largo, su propia gasolinera y un taller de mecánica y pintura para sus vehículos. En toda la hacienda había más de 3.000 hectáreas, había 10 casas, y trabajaban más de 1.700 personas en total.
Muchísima gente.
O sea, que Pablo Emilio Escobar Gaviria, como decía el señor Popeye, era de buen corazón y él generaba empleo, señores.
Sí, y uno acá juzgándolo, hermano.
Muchísimo.
¿O qué pensará Popeye?
Muchas gracias por eso. Sabías que muy importante para nosotros. Y pues vamos a visitar la hacienda. Ahorita es un parque turístico, ¿no? La Hacienda Nápoles.
Sí.
Para poder ir de vacaciones con nuestros chicos.
Pues turístico no está catalogado, pero la gente.
Es emblemático.
Sí, exacto.
Y se volvió turístico en estos últimos años.
No, sí, la gente lo está visitando
muchísimo.
Con la entrada en la finca que está la avioneta. En donde pasó su primer cargamento de droga, sí. Entonces eso todo es como emblemático.
Y ya para cerrar nuestro tema del día, les tengo una entrevista que le realizaron a Cristina Vélez. Ella es la secretaria de la mujer. Asistió a una entrevista en el canal Caracol en donde informó que sin importar el estatus migratorio de las mujeres venezolanas, ya que por ellas es que se ha aumentado en los últimos años y sobre todo en este último semestre la prostitución en Bogotá, estas mujeres venezolanas se encuentran en las casas de toda la Secretaría de la Mujer en la localidad de Los Mártires, una de las que nos indicaba Jenicita. Y reciben apoyo en asesorías legales, atención psicológica y en salud. Por otro lado, la funcionaria nos dijo que ha aumentado la demanda en todos los servicios que presta la Secretaría de la Mujer, no solo para atender a mujeres venezolanas en el ejercicio de la prostitución, sino también han recibido casos de alto riesgo de feminicidio y violencia familiar.
Uy, sí, hablando de mujeres venezolanas, en nuestro país tenemos más de 2.500 mujeres ejerciendo esta profesión actualmente. Con la problemática, vienen de una problemática y se meten a otra problemática. Pero bueno, hay que apoyar a todas estas mujeres.
Bueno, también otro estudio nos revela que el 55% de las trabajadoras sexuales consumen sustancias psicotrópicas.
Sí, claro.
El 40% lo hacen debido...
Bendito amor, padre.
Lo hacen debido a la actividad, o sea, que necesitan consumir para poder realizar sus actividades.
Claro.
El segundo sería un 18% que lo hace por la influencia de un tercero, un amigo, un jefe, tal vez. Y el cuarto sería que cuatro de cada 5 personas entrevistadas quieren salir de este trabajo, pero realmente les es muy difícil por las condiciones económicas, ya que debido a la pobreza, la falta de oportunidades laborales.
Y aún así la misma adicción a las
drogas. También les hace imposible un poco salir de este oficio.
Señores oyentes de Ondas en la U, llegamos a nuestro final del programa. No tenemos más tiempo. Pero
muy corto.
Es cortiquito.
El tiempo pasó volando.
Muy rápido. Se pasó muy rápido.
Pero los esperamos en una nueva emisión más. Y recuerden que Ondas en la U es una emisora de estudiantes.
Para estudiantes.
Bye, chicos.
Bye, bye.
Ajá. Ondas en la U.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la U.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.